to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning.
9 y 11 minutos de la mañana, tenemos 14 grados en Bilbao y arrancamos nuestro tiempo para la tertulia en una jornada en la que vamos a ser una suerte de grandes teloneros de la actualidad, porque realmente va a ser terminar la tertulia y tener comparecencia, el interrogatorio de José Luis Ábalos en el Supremo y posteriormente a las 11 de la mañana que comienzan esos paros, que es verdad que en educación son para todo el día, pero para el grueso de los trabajadores a las 11 de la mañana llegará ese momento de paros en solidaridad por Palestina, con lo cual tenemos en las próximas horas mucha actualidad y mucha tela que cortar. Vamos a saludar a nuestra mesa empezando con Chus Cancoterón, ¿qué tal?
Egunon.
También tenemos con nosotros a Isidro Elesgaray, ¿qué tal?
Egunon, bien.
Bien, ¿no? Bien, hemos acondicionado el estudio también.
Entre muy bien y excelente, diría
sí,
yo, pero
pues
bueno,
eso está...
alguien vendrá para romper el día.
Claro, hay que lo intentaremos en los próximos 50 minutos. Y también está con nosotros Lander Inchausti, ¿qué tal?
Bueno, bien, no sé si me hace mucha ilusión ser telonero de Ábalos, pero bien.
Vamos a ver con quién termina la función, ¿no? ¿Quiénes son los actores secundarios de esta obra? Porque puede tener giros al thriller durante la mañana. Pero vamos a empezar precisamente con esos paros en todo el Estado, en Euskadi con el apoyo de todos los sindicatos, en solidaridad por Palestina. Llegan en un momento de lo que podemos tildar de alto al fuego, que es lo más claro, ¿no?, que hemos podido ver de ese ambicioso plan Trump de 20 puntos. No sé si pensáis que lo sucedido en las últimas semanas y bueno, pues esa especie de tímido enfriamiento del conflicto puede lastrar hoy la solidaridad o puede lastrar hoy los llamamientos a esa huelga. ¿Cómo lo veis?
Sí, yo en principio pensaba que efectivamente que la huelga pues quizás no tenía mucho sentido en el aspecto de que al llegar a este tipo de acuerdo, que para mí no es la paz, efectivamente para mí es una tregua, ¿no?, pura y dura, ¿no? Yo creo que la paz no ha llegado y no ha llegado por lo que iba a comentar, ¿no? Yo he pensado que no hacía falta esta huelga, porque además somos un país pequeño, poca gente, y quizás este acto que hace 10 días tenía mucho sentido, y sin embargo ahora me parecía que no, ¿no? Sin embargo, esta mañana me he desayunado con que han matado a 9 palestinos porque han pasado no sé qué línea roja de una zona que los israelíes no aceptan que sobrepasen. Están impidiendo que pasen también los camiones con la alimentación, con nuevos servicios. Es decir, están volviendo a lo que... Bueno, y luego las declaraciones de Trump, que me imagino que luego comentaremos las generales, pero las últimas que ha dicho es a los de Hamas que como no se desarmen, los desarma él. Con lo que eso,
quizá con violencia, llegaba a decir. Incluso.
Pues bueno, sí, sí. Este señor sabemos que es ciclotímico, sí. Y que hoy está sonriente y mañana te amenaza con pegarte dos tiros, ¿no? Bueno, a mí personalmente no me parece mal, visto lo visto, me parece que efectivamente tiene sentido, aunque seamos, como digo, un país pequeño, con una capacidad y una fuerza de influencia, pues evidentemente relativa, pero creo que socialmente estamos obligados a seguir manteniendo esta presión social para que se tenga en cuenta lo que está pasando en Palestina, porque eso no ha acabado ni tiene visos de acabar, ¿no?
Bueno, yo discrepo un poco en cuanto a la conveniencia de seguir con la huelga anunciada, ¿no? Primero por el daño que va a hacer a toda la industria de nuestro pequeño país, ¿no?, y a todas las empresas y comercios, etcétera. Segundo, porque creo que es un momento de esperanza, entre comillas, ¿no?, porque ya veremos cómo se van desenvolviendo los acontecimientos. Israel, desde luego, no ha declarado la paz. O sea, lo que ha hecho es ha firmado un acuerdo con 21 puntos que la mayoría de ellos pues posiblemente no sean irresolubles. El conflicto va a continuar y lo que esperemos es que en Gaza pues vuelva a la normalidad poco a poco, ¿no? que entre Naciones Unidas con todos los elementos que tiene preparados ahí. Claro, cuando hablamos de elementos hablamos hasta ropa, no llevan dos años con la misma ropa, sin poderse luchar ni limpiar toda la higiene de las mujeres y los hombres, con falta de medicinas, con falta de todo lo básico para sobrevivir. Y ahora se necesita un periodo de tiempo que tienen que dejarnos entrar, ¿no?, a todas las organizaciones que estamos ahí, porque si no, otra vez estamos igual que antes. Yo esta medida de presión lo hubiera utilizado pues para más adelante, ¿no? Si es que tenemos que hacer algo, algo que fuerte y que sea más tangible, ¿no?
Bueno, yo creo que es pertinente la huelga, ¿eh? Yo creo que es pertinente en primer lugar porque mayoritariamente los medios de comunicación han vendido este alto el fuego como un proceso de paz. Y es un alto el fuego que está en manos y bajo el criterio de Israel, estrictamente, según lo que han firmado. Entonces, que la sociedad en general considere que este problema ya está resuelto, efectivamente es una entelequia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente una huelga afecta a la economía, afecta al tejido productivo, pero que un trabajador conscientemente opte por hacer una huelga para mostrar su adhesión a una demanda internacional, me parece que es un ejercicio de corresponsabilidad respecto a eso que llamamos ser ciudadano del mundo, que me parece que es digno de tener en consideración. Y en concreto, bueno, yo estoy en el mundo educativo, estoy en la universidad, y estos días ha habido mucha discusión de si huelga no, por qué en el sistema educativo toda la jornada, por qué en otros ámbitos jornadas parciales, paros parciales. Bueno, yo no, en eso no tengo una opinión clara. Lo que sí que tengo claro es que el sistema educativo pare es una forma de ejercer ciudadanía activa y que nuestra sociedad traslade a los que van a construir la sociedad del futuro un modelo de valores que es el que queremos tener, ¿no? Y entre ellos, pues eso, que no haya guerras.
Hay un elemento, además de la solidaridad, en esas reivindicaciones que se van a llevar a la calle en el día de hoy, que es la ruptura de las relaciones económicas con Israel. Quizá esta es la parte que más complicada, ¿no?, después resulta de implementar, puesto que la solidaridad con uno u otro matiz, parece que todo el mundo está en ese barco, lógicamente.
Sí, pero es muy complicado cerrar acuerdos económicos con otros países, sobre todo cuando los tienes abiertos desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo en este caso estoy pensando, evidentemente, por ejemplo, en el caso CAF, ¿no? Uh-huh. Y me parece efectivamente que es complicado. Y el otro día me preguntaba además sobre este tema, ¿no?, que hemos estado hablando sobre el tema de CAF y su relación con Israel y el tema de del tren, etcétera, el tranvía que ellos están fabricando para Israel. Yo me preguntaba, cuando llegó el tema del acuerdo de vamos a llamarle lo que llaman ellos de paz, y pensé, ¿y ahora dónde quedaría este tema, no? Es decir, ¿nos olvidaríamos de que efectivamente CAF y su tranvía no debiera de hacerse en este momento, no debiera, o sí debiera de hacerse, puesto que ya se ha acabado el conflicto, ¿no?, en teoría, claro. Pues son cosas que nos tenemos que preguntar y que nos tiene que preguntar todo el mundo, ¿no? Si, ¿cómo es este tema? ¿Cómo estamos tan absortos con la información de cada día y tan absorbidos por la información de cada día que se nos olvida la información de ayer, ¿no? O las cuestiones fundamentales que ayer nos parecían importantísimas y que hoy no estamos en otro lado, ¿no? Entonces, nos olvidamos. Yo personalmente he defendido que CAF debiera de seguir con su contrato. Yo lo he defendido, porque me parece que ayuda también, en este caso, a los palestinos. Pero yo no entiendo muy bien el trabajo que las empresas trabajen para Israel. En este momento nos parece a todos horrible, ¿no? Pero también yo puse un ejemplo de las empresas que trabajaron para los nazis, ¿no? Uh-huh. Y entre otras, antes de la guerra y cuando ya estaba Hitler en el poder, y ya amenazaba y ya se sabía alguna cuestión sobre cómo eran los tratos con los judíos, por ejemplo, trabajaba Coca-Cola, por ejemplo, con ellos, ¿no? O la General Electric, o la Westinghouse, pues no digo nada de las BMWs, las que eran propiamente alemanas, ¿no? Pero es que no solo trabajaron antes de la guerra, sino después de la guerra, evidentemente entraron allí para ganar muchísimo dinero en la reconstrucción de Alemania, ¿no? A nadie le ha puesto ninguna pega a esas empresas 80 años después. De hecho, siguen siendo las principales empresas mundiales de cada de su sector. Bueno, en ese caso, yo creo que todo el mundo se olvida de estas cuestiones, no las tiene en consideración, sigue para adelante y no deja de ser, evidentemente, socialmente un granito de arena a la hora de criticar una postura, ¿no? Y yo, por ejemplo, insisto que yo no estoy dispuesto a criticar, en este caso, a CAF por defender un trabajo, por defender unos puestos de trabajo que evidentemente está defendiendo, en este caso, en Euskadi, que es donde más nos preocupa, y que por mí debieran de seguir con ello, ¿no?
Pues es una opinión, y buena opinión. Ahora, hay que tener en cuenta que esa empresa, sus trabajadores se han manifestado en contra del contrato.
Ya.
Eso es así. O sea, sí. Los que se están jugando el futuro, que son sus trabajadores, se manifiestan en contra del contrato.
Y los directivos y empresarios de la empresa también. ¿Eh?
Pero, bueno, es un tema complicado.
Yo creo que más allá de hacer un juicio inmediato en una cuestión tan compleja, me parece que nos aporta un hilo de reflexión sobre cómo se construye la ética de los negocios, porque en una crisis aguda ha saltado lo de CAF, pero ¿qué pasa con el peso económico que tiene China, o sea, el peso que tiene China en la economía de Euskadi? Y China no es un ejemplo de democracia participativa, precisamente, ¿no? O con Rusia, ¿no? O con otros, o con otro montón de países que están en conflicto en África, entonces...
O países que son moralmente detestables, por ejemplo, en Arabia, ¿no?
Efectivamente. Entonces,
y los mundiales... Y
efectivamente. Entonces, yo creo que nos tiene que llevar a elaborar, pues eso, una reflexión sobre la ética de la economía y la ética de los negocios. ¿Se puede, en favor del crecimiento económico, se puede entablar negocios con cualquiera? Bueno, yo creo que es lo que esta situación con CAF nos puede empezar a dar que pensar. Más allá, ¿no?
Sí. Luego todo el mundo está hablando de CAF, ¿no? Y nadie habla de Florentino y de los negocios de construcción.
Y de Coca-Cola.
Y de Coca-Cola y de todas las grandes empresas que están ahí actuando con normalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues vivimos en este mundo de paradojas, ¿no? Y de el todo vale, pues esto es el todo vale, ¿no? Y todas las empresas quieren sobrevivir y no se valoran estas cosas. Miramos un mundo nuevo, pero que lleva construido hace mucho tiempo, pero nuevo con ojos viejos, ¿no? Todo el sistema de relaciones ha cambiado. Ha habido una persona, bueno, el trío este de la muerte que hay ahora en las diferentes zonas del mundo, ¿no? Que se ha encargado la palabra respeto, el respeto a los demás. ¿Cómo puedes mantener negociaciones con nadie ya que te ha faltado al respeto, te ha ninguneado, bésame el culo y ha hecho todo lo que ha querido, ¿no? Y luego también una sociedad que, pues acomodada, que quiere que le den todo hecho y no meterse en líos. La sociedad está así, acomodada. Nadie quiere, bueno, cada vez menor número de personas se quieren involucrar en proyectos que sirvan para ayudar a los demás. O luego hay unos intereses económicos tales que son terribles, ¿no? El mundo del fútbol. Pues desviamos todos a países que no respetan los derechos humanos. Y van aquí todos los grandes equipos de nuestra liga. Y a mí eso me parece una inmoralidad. Está muy bien lo del ciclismo, cuando pasamos por aquí el equipo ese con gente judía, ¿no?, etcétera. Pero no, hay otra realidad al lado, gigante, es la de que todo el mundo mira para otro lado y la sociedad se ha acomodado eso. Entonces, lo de la huelga, por eso me sorprende tanto lo de la huelga, ¿no? En un mundo en el cual está todo de alguna forma ya tabulado y establecido, el poder romper eso es muy complicado. Y yo creo que, bueno, pues tal vez la huelga, no sé, en otro momento hubiera sido, yo ahora no la veo, o sea, personalmente no la veo, y hay que esperar, bueno, hay que esperar qué es lo que va sucediendo, ¿no? Que vamos a tener una huelga cada mes o cada 15 días para recordar lo que está pasando en Gaza, porque no hablamos del Congo, que se han matado más de 100.000 personas, o de lo que está pasando en Haití, o lo que en la vecina Ucrania, lo que nos va a venir para aquí, si es que viene, ¿no? Entonces, pues bueno, pues...
Queda la cuestión de fondo también, si es referencia a esas declaraciones de Trump, diciendo que jamás se tenía que desarmar y que eso no lo hacían ellos, lo harían incluso con la violencia. Más allá de la buena noticia que supone que ahora mismo, bueno, pues las sigue habiendo operaciones, sigue habiendo palestinos muertos, se ha reducido, es verdad, el número de operaciones del ejército de Israel con ese alto al fuego, pero es cierto que ese plan de Trump no parece que acerque a la solución definitiva del conflicto, porque en esos 20 puntos no se tratan los puntos que han generado ese conflicto, ¿no? Es decir, que no estamos más cerca que en otras muy celebradas reuniones de paz entre palestinos e israelíes, que luego hemos visto pues con el paso de décadas en dónde han quedado.
Bueno, recordemos que justo al día siguiente de supuestamente haber firmado ese plan de paz solamente entre Israel y Trump, Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, ya dijo que Netanyahu ya dijo que para empezar eso del Estado palestino, que eso no, de eso nada, ¿no? Y eso lo dijo al día siguiente, es decir, que ahora, que luego se hicieron ese paripé de ese festejo que se hicieron el otro día ahí, Trump con los presidentes de, y con el presidente de la FIFA, que luego ya alguien me tendrá que explicar qué hacía el presidente de la FIFA, o igual efectivamente está muy claro, ¿no?
Claro.
Yo no sé exactamente, pero seguramente hay un motivo que está clarísimo, ¿no? Bueno, pues todo esto es un contrasentido y es un sin Dios en realidad, de que no hay quien entienda, que a mí me parece que lo que decía antes Isidro, ¿no? Que la gente está a su propia bola, ya no le interesa exactamente qué ocurre y que el mundo pues
el mundo ha cogido ya un camino que es muy difícil de romper, ¿no? Tiene que pasar tiempo. Tienes que pasar tiempo para acabar con la mentira, ¿no? Y con la barbarie y con lo que está sucediendo, pero hay uno de los liderazgos muy fuertes, es la ley del más fuerte frente a cualquiera, y el más fuerte en estos momentos pues es Estados Unidos, porque hablamos de Netanyahu, el culpable de todo lo que está pasando ahí es una persona que se llama Trump y un gobierno de americano que es el que apoya, da armas, dinero, etcétera, a todo lo que está sucediendo en Gaza. Sin Trump no existiría el tema Gaza, porque hubiera estado bloqueado Netanyahu, etcétera. Ayer Trump pidió en el Parlamento, en el Senado, al presidente de Israel que, oye, joder, a este hombre habrá que indultarle. Eso ya es el colmo de lo que se ha hecho, ¿no?
Sí, que por unos puros.
Lo ha intentado en Brasil también con Bolsonaro.
Bolsonaro también, igual, todo bueno. Ese mundo al revés, ¿no?
El otro día leía, no recuerdo a quién leía, que decía que Gaza es un drama sin paliativos, pero Israel lo está utilizando para que no veamos lo que está ocurriendo en Cisjordania. Que en Cisjordania, a la chita callando, están colonizando prácticamente todo el territorio y están dejando las ciudades palestinas de Cisjordania como pequeñas islas, ¿no? Claro, aquí el problema viene desde el final de la Segunda Guerra Mundial y desde la fundación de la propia ONU, que en tanto en cuanto las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, sino recomendaciones, y tiene que ser el Consejo de Seguridad el que marque las pautas. ¿Y quiénes están como miembros fijos en el Consejo de Seguridad? Pues
con veto.
Eso es, los matones, ¿no? Por tanto, la solución de los dos estados, que es lo que dictaminó la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que, por cierto, cuando habló Netanyahu la semana pasada, no la anterior, la gran mayoría de las delegaciones ostentosamente se marcharon para visibilizar su disconformidad,
eso,
pues esto no va a funcionar.
Pues eso le tiene que pasar a Trump. Llegará un día en que el pelirrojo llegará ahí a ir a ver la boca y se levantará todo el mundo y se irá. Y entonces ese tipo pues se morirá del dolor, porque como es un narcisista en lo sumo, el que la gane eso será para él algo terrible.
No se van a ir todos efectivamente tiene unos alumnos muy aventajados que ya han tomado tomado posesión en diversos gobiernos y son efectivamente esos que defienden, los Netanyahu, los Bolsonaro, los Melonis, y luego los amigos abascales, etcétera, ¿no? Todos esos abascales que hay por todo el mundo están tomando postura están tomando posesión gracias a su líder, que en este caso es Donald Trump, donde le están marcando el camino de cómo alcanzar el gobierno y cómo llevar a cabo las políticas, ¿no? Hoy ha saltado el tema de Milei, por ejemplo, ¿no? Que le ha prometido 20.000 millones siempre que los argentinos le voten. Es alucinante, ¿no? El chantaje, ¿no? Es un chantaje impresionante, ¿no? Es el mismo chantaje que ha hecho con el tema de Gaza, ¿no? Efectivamente, aquí ha dicho que si no, a los de Hamas os rendís, os ha hecho una bomba atómica, porque yo no sé qué más le faltaba, ¿no?
Los 20.000 millones que le promete es no sabemos lo que hay detrás de coste para Argentina.
Bueno, yo...
Igual que ha hecho con la vieja Europa, con los contratos de armas, etcétera, electricidad, pues con Argentina es algo tan doloroso como con lo que ha sucedido con Europa.
Bueno, o sea, yo he estado...
No es que le voy a ayudar y le voy a dar 20.000 kilos, no, no.
Hace casi una, hace 11 meses que he estado en Argentina, estuve un mes y... Ya para empezar, estaba todo un 400% más caro que aquí, ¿eh? Yo allí me tomé una cerveza por 7 euros, una lata de cerveza, no estoy hablando de una cerveza especial, una Heineken, por decir marca, si se puede, 7 euros, 7.
Pues te tuvo que saber buena.
Pues yo me quedé flipado, evidentemente no lo supe hasta que, porque claro, estoy acostumbrado de pagar al final, ¿no? Al principio va, pues... ¿no? 7 euros.
No se puede descartar que costaba más cuando la pagaste que cuando la pediste. Que tal y como está Argentina, iba subiendo el precio, ¿no?
Bueno, para que os hagáis una idea, esto está hablando de noviembre del año pasado, un menú del día, que ahí al final es un filete con patas fritas, y una cerveza, al cambio eran 21 euros. Que es, evidentemente el restaurante de ese menú del día estábamos nosotros, ¿eh? Claro. Porque el argentino medio no tiene dinero para pagar eso, porque los sueldos siguen estando bajo mínimos, tienen un salario más mínimo, nos dijeron de 900, al cambio unos 900 euros. Es imposible pagar 21 euros por comer todos los días en la calle, es imposible, no pueden tomar cerveza, no pueden hacer nada, o sea, eso es alucinante, ¿no?
Vamos a ir enseguida con los mensajes de los oyentes, pero antes, son ya las 9:32 minutos, hacemos un alto en el camino, escuchamos unos muy recomendables consejos y enseguida estamos de vuelta.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Te pegas a diario con la vista cansada? Prueba la comodidad de las gafas ocupacionales y progresivas de calidad con un 50% de descuento en Óptica Lázaro. Y hasta el 19 de octubre participa en el sorteo especial San Faustos de unas gafas de sol. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Ya llega el Oyuko Asoka este domingo. 31 ediciones avalan la Feria Agraria y Gastronómica del Oyu. Como novedad, espectacular western con cowboys y sus espléndidos caballos. Degustación de cherry, riquiro, lagbil, bocheros, DJ y música country. Y gandeonetan, Oyuko Asoka.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato con indicación geográfica protegida de pimiento najerano, frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 736 41 24 34 y en conservachato.com.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
En Loyu ya tienes un nuevo punto de encuentro, Batxoki de Loyu, en Abadeche Kalea 8. Descubre la especialidad en la variedad de sartenecos y disfruta de la mejor terraza chill out de la zona. Nueva apertura, nuevo ambiente. Batxoki de Loyu, te esperamos.
Egunon Bizkaia.
25 minutos para que sean las 10 de la mañana. Tenemos ahora mismo 15 grados en Bilbao. Está desarrollándose, por cierto, esa sesión de control al gobierno. Mañana yo creo que escucharemos bastante de eso y de, bueno, pues las que han sido también las críticas ya desde la oposición al gobierno con la cuestión de la corrupción, la presunta corrupción en el centro de todo. Pero teníamos para repasar algunos mensajes de los oyentes, uno que nos decía que Netanyahu volverá a las andadas y ahora sí manifestaciones en Israel porque ya no hay rehenes y sus ciudadanos están a favor de echar a los palestinos. También otro que se pregunta, ¿la huelga contra la precariedad laboral de los no funcionarios o contra la corrupción? ¿A qué hora es? Un oyente nos dice que ya nos comentaba que de los anglosajones y los sionistas no se fía nada, que hay un montón de productos israelíes y seguramente mucha gente no es consciente y los compra habitualmente, lo cual están apoyando la economía israelí efectivo, no comprar esos productos antes, dicen, bueno, pues que otras opciones, también... si alguien piensa que la huelga va a influir en la política israelí, estamos arreglados. La huelga va a perjudicar sobre todo a nuestros ciudadanos, sobre todo en educación, que analizando la trayectoria en este campo durante los últimos años, dice, es una excusa. Otro oyente dice, no está aprobado que por anular el contrato CAF vaya a desaparecer o a tener problemas en un futuro. Es meter miedo, anulación del contrato ya. También nos dicen por aquí que si esperamos que el PNV apoye una huelga por un genocidio a miles de kilómetros, lo tenemos claro cuando por los asesinatos de los cinco de Gasteiz pidió rezar, ser bueno y seguir trabajando. Frase comodín, no es el momento, y nos envía un recorte de la Gaceta del Norte de aquellos tiempos. También nos dicen por aquí, estuve viendo en directo la comparecencia íntegra de Trump ayer y es un, y bueno, pues un epíteto por la vía de las siglas, es verdad, pero igualmente no lo podemos leer, acordándose en este caso de los progenitores del actual presidente de los Estados Unidos. Nos dicen por aquí, ¿a qué tenemos que esperar? Que si pretexto de que jamás no ha cumplido el desarme aproveche la vuelta del pueblo palestino para volver a bombardear y terminar su exterminio. La comunidad internacional en estos momentos vale menos que el papel higiénico y se está utilizando de igual manera. Y por último, tenemos un par más. El problema con CAF es que Israel está haciendo líneas a los territorios palestinos de Cisjordania ocupados ilegalmente. Y otro que dice, jamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes pro-israelíes. Es lo que apuntan aquí. Ha habido, hemos visto vídeos de ejecuciones también en las últimas horas. La cuestión económica seguramente será la que, pues decimos, ¿no?, más va a pervivir porque... puede ser perfectamente que este conflicto entre en ese proceso de hibernación durante unos meses, como hemos visto en otras muchísimas ocasiones, incluso más tiempo, y que no se solvente el fondo. Así que seguiremos hablando de esto. ¿Algún apunte sobre CAF y demás antes de cerrar?
No, pero desearle mucha suerte a una gran empresa nuestra, que le está tocando vivir por una circunstancia difícil con una sociedad, pues, que con los pelos erizados, ¿no?, por el sufrimiento que está viendo y demás, y bueno, pues le ha tocado a ella y tiene que dilucidar su papel y si quiere enfrentarse a la sociedad en la que vive, que es a una parte, o si quiere seguir adelante con un proyecto empresarial que es de los más importantes que tenemos en el País Vasco, ¿no?
Sí, no estoy de acuerdo, pero yo creo que tiene que seguir, yo como he comentado antes, creo que tiene que seguir hacia adelante porque, bueno, forma parte de su futuro lo que está trabajando ahora. Y independientemente que sus trabajadores crean que no debe hacerse, bueno, yo creo que en este caso ya no solo por sus trabajadores sino por el tejido industrial de todo el País Vasco, CAF, que es uno de los líderes de nuestro país, pues creo que tiene que seguir en ello.
Si queréis continuar, porque si no vamos con el otro tema del día, será a las 10 de la mañana, en 20 minutitos tiene que estar José Luis Ábalos en el Supremo. En el Congreso ya hay pues en este caso tira y afloja entre gobierno y oposición, pero claro, parece que esta cita de Ábalos sí que llega con una sensación de mayor nerviosismo en el entorno del que fuera ministro, puesto que ha renunciado a su abogado, ha pedido uno de oficio, el juez le ha dicho que estaba incurriendo en un fraude de ley, que tiene que presentarse con el que ha sido su abogado hasta ahora. Sabemos que es un poco hacer pronóstico casi como los que se hacen de los partidos de fútbol, ¿no? Pero ¿Qué esperáis de esta comparecencia de José Luis Ábalos? ¿Creéis que puede cambiar verdaderamente el panorama que tenemos ahora en esa discusión política en Madrid?
Yo creo que no. Yo lo que creo es que, joder, todos los días estamos hablando de unos carotas, unos inmorales, unos sinvergüenzas, cuando lo que teníamos que hacer es que siga su paso la justicia y que les den, ¿no? No puede ser que todos los días el monotema sea esta gente, ¿no? Estos delincuentes. Y todos los días estamos con esa historia. Todos los días estamos en medios de comunicación sacando a terraplenistas, a antivacunas, a los que en el cielo ven la estela y dicen que nos envenenan. Yo creo que desde la responsabilidad también de los medios, esto es noticia, pues ha sido noticia, pero no puede ser que todos los días las mismas noticias sean repetitivas, los mismos sinvergüenzas ahí estando de portada de los medios. Ábalos, pues que le metan al truyo si le tienen que meter, que siga el proceso judicial, pero no creo que sea un tema para estar todos los días con ello, a pesar de la política y de los partidos que hay detrás, ¿no? Yo creo que ya huele toda esta gente y bueno, y cómo se está utilizando todo también, ¿no? Pues bueno.
No, yo creo que al final es que la caza es mayor. O sea, Ábalos en realidad no les importa absolutamente nada.
Hay una caza al presidente del gobierno y al gobierno y al PSOE.
¿Por qué está en los medios? Porque efectivamente desde una zona política de este país, desde la más derecha, antigubernamental, pues evidentemente está todos los días calentando este fuego para que salpique, ¿no? A Ábalos, efectivamente, si lo ha hecho, pues que vaya donde tenga que ir. Pero en realidad lo que quieren es que se vaya Pedro Sánchez. Entonces, y este gobierno social comunista, bolivariano y tal. Entonces, pues nada, efectivamente, pues que la caza es mayor. Y por eso está todos los días en los medios. En realidad a los no les importa nada, simplemente es lo que pueda tirar de ese hilo para hacer más daño en otros sitios.
Yo, desde luego, completamente de acuerdo que el proceso judicial debe seguir su curso con la mayor transparencia posible. Pero es un circo, por lo que habéis comentado, pero porque también contribuye a ese circo las apariciones estelares que tiene este señor y su acólito, que están todo el rato en medios de comunicación jugando a decir cosas pero que no las dicen, pero que si no sé qué, o sea, me parece que es un esperpento de lo más perverso. Que además nos lo tragamos todos los días
en diferentes cadenas, y ellos y sus abogados.
Supongo que será una estrategia de defensa para visibilizarlo o lo que sea, pero bueno, desde mi punto de vista, flaco favor a su credibilidad y a su honorabilidad hace aparecer como aparecen en los medios de comunicación diciendo y haciendo las cosas que hacen. Otras personas que han podido estar en situaciones similares han salido de los medios y luego ha ocurrido lo que ya ha tenido que ocurrir, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente es una estrategia para intentar desviar también la atención y que pasa que efectivamente cada vez que dice una cosa al día siguiente se demuestra que es la contraria, ¿no? De decir que él está en contra de la prostitución a salir unas conversaciones impresentables sobre de este señor y de su acólito, ¿no? Entonces insisto, a mí es que a mí me parece efectivamente hay tantos datos, tantos detalles y tantas cosas que efectivamente este señor tiene muy mal futuro en la calle, en la calle no parece que va a estar, pero me preocupa poco. Es decir, este señor pues, lo ha hecho, la pagas y se acabó. Pero efectivamente, si eso fuera nada más que eso, pero pues, estamos hablando de un delincuente, de alguien que ha cogido dinero o de alguien que utiliza dinero público para pagar prostitutas, etcétera. Bueno, pues efectivamente eso es inmoral, antiético e ilegal, ¿no? Pero me parece a mí que ese no es el problema. El problema no es ese. El problema, quiero decir, que porque, como tú decías, Isidro, de que están en los medios y tal, el problema está en los medios para hacer daño en otro lado, ¿no? Entonces, esto es lo que pesa en todo este tema, ¿no?
En esa caza mayor de la que hablabais, esta semana vamos a conocer ya la fecha de esa citación en la Comisión de Investigación del Senado al presidente del Gobierno, algo que además Núñez Feijóo ha estado anunciando con mucha pompa, ha ido dando los datos poco a poco, y se va a reunir esa mesa de la Comisión de Investigación del caso Koldo para que tenga, ¿no?, que dar explicaciones Pedro Sánchez ante el Senado. Al final es cierto que todo aporta, ¿no? Y la imagen que está quedando es la de una especie de omnicaso en el que están mezcladas muchas cosas diferentes entre sí.
Claro, es que está... Bueno, el tema este del Senado, evidentemente, lo utiliza Feijóo porque tiene la mayoría absoluta y van a hacer eso, pero bueno, pues así ganan algo, ¿no? Pero por otra parte, lo están utilizando lo de Begoña Gómez con un juez que ha decidido que hasta que se jubile pues va a sacar lo que sea, correo electrónico, o que un día dé un cursillo, o lo que sea. El asunto es que la mujer de Pedro Sánchez, pues, que si no el hermano, y si no el primo, y si no su padre, da igual, ¿no? O sea, decir que en realidad no estamos hablando de cuestiones ilícitas, estamos hablando de cómo un partido que cree que es suyo el gobierno no lo tiene, y por tanto tiene que utilizar las armas que tenga para poder hacerse con él de una forma y para eso no le importa que la sociedad estemos todo el día discutiendo, todo el día enfadados, todo el día viendo casos o conociendo cuestiones que en otros momentos, igual quizás sobre todo cuando estaban ellos, decían que no tenía ninguna importancia. Seguimos, insisto, sin saber quién es M. Rajoy. No hay ningún juez que tan listos son leyendo correos electrónicos haya dilucidado quién es M. Rajoy. Pues bueno, pues efectivamente estamos en donde estamos. Pues cómo hay que tirar este gobierno, cómo hay que, por otra parte, la sociedad esté polarizada, enfadada, y iba a decir otra palabra también que no va a decir, que tiene que ver con los animales y con cuernos y tal, pues eso, para estar enfrentándonos todo el día. ¿Y cómo se ha llegado a esta situación? Pues bueno, pues porque hay alguien que dice que ese gobierno es suyo y se lo han quitado.
Es ilegal
el gobierno. Estamos asistiendo a una perversión de la estructura del Estado para uso partidista, como instrumento arrojadizo de un lado y del otro lado, y estamos devaluando el sistema a marchas forzadas, y parece que además a través de eso, el cabreo que se genera en la sociedad, esa era la palabra que no querías utilizar, más o menos, ¿no? Pues que además que buscan precisamente eso también, ¿no? Que la sociedad esté enfadada, esté enfrentada, polarizada y pase de la estructura democrática y de la estructura del Estado. Bueno, yo en esta tertulia lo he dicho muchas veces y lamento decirlo, pero una sociedad tiene la clase política que merece, la que ha elegido. Entonces, o nos ponemos las pilas como sociedad o esto no va a mejorar.
Pero todo el daño que están haciendo a toda la estructura de un Estado, ¿no? Cuando tengan el poder, ¿cómo van a recuperar esa credibilidad que tendrían que tener todas esas instituciones que ellos han barrenado? ¿Cómo van a gestionar eso? Porque han reventado todo.
Sobre todo el Senado, que nunca hemos sabido para qué sirve, y ahora ya sabemos que sirve como arma política.
Una arma política. Pues
claro. Siguiendo lo que decías, Lander, ¿no? Que lo normal sea llamarle hijo de, que es lo que decías a Venezuela, familia y tal. Pues al presidente del gobierno, en cada aparición, por un grupo, evidentemente, es para empezar, deshumanizar una institución. Ojo, que a mí me parece que cuando esté el presidente del otro partido, porque va a llegar, evidentemente va a llegar,
y ¿qué pasa? Le silbará todo Dios.
¿Cómo que silbar? Me imagino que le insultarán como mínimo de ese pelo, ¿no? Eso que será, habrá que detener a todos, porque evidentemente hay que ver cómo reciben cada uno los insultos, ¿no? En este caso, Pedro Sánchez, aparentemente, de una forma bastante estoica y considerando que está en el sueldo, pero a ver cómo...
Eso tiene que hacer un daño terrible, hombre. Si perdemos el respeto a esa persona que encarna, pues es el presidente, es el presidente de todos, aunque no le hayas votado, joder. Yo me acuerdo aquí, hace unos años, había una manifestación, creo recordar, de la Ertzaina, en la entrada del Parlamento Vasco. Y no sé qué fiesta había o algo que los parlamentarios, encabezados por el Lendakari, iban andando, y de repente algún Ertzaina le llamó alguna cosa bárbara al Lendakari. Y Urkullu se dirigió a él, le señaló con el dedo y le montó un dios. Porque, claro, ¿por qué hizo eso? Joder, porque había faltado al respeto a todos los vascos. Sí, sí. Si tú a tu presidente, que aunque le hayas elegido tú, no le has votado, sí, pero es tu presidente. Si perdemos esas normas de conducta que se han perdido ahora, yo creo que lo tenemos muy, muy mal, está muy mal todo, está muy mal. Y esta gente tiene gente que, joder, que han perdido respeto a todo, que mienten, difaman, canalla, bueno, todo, todo. Que en los conciertos ahora esté de moda Sánchez, hijo de, ostras. Es terrible.
Sí, es un poco como es el nuevo festival.
O la frase es a la vida, ¿no?
Donde...
No va a poder salir a la calle. Sí. ¿No? Así, ¿cómo?
¿Cómo que no puede
¿Cómo
salir
no va a poder salir a la calle? Hombre, por Dios, pero qué hostia.
Bueno, de hecho sí. se utiliza como es que crítica, vamos, ¿no? Desde el Partido Popular se dice, es que no puedes salir a la calle, ¿no?
Bueno,
como si fuera algo a reivindicar.
Ahí va.
Quedan 10 minutos, nada, 9 ya para que sean las 10 de la mañana. Hacemos un alto en el camino y repasamos también una ronda de mensajes.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Portugalete, Jornadas Europeas del Patrimonio de Vizcaya. La Basílica de Portugalete, 5 siglos de arte sacro. Visitas guiadas todos los jueves de octubre a las 11:30. Información y reservas en el 94-472-9314. Organiza el área de turismo del Ayuntamiento de Portugalete. Colabora la Asociación de Amigos de la Basílica de Santa María.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final. Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para el embarazo y la crianza. Nueva temporada de Cabú con ropa de algodón orgánico, abrigos de porteo, juguetes sostenibles y zapato feroz. Además, asesorías personalizadas de porteo. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Desde que dejé los estudios he trabajado de electricista y llevando los papeles de esta pequeña empresa. Pero no tengo manera de demostrar mis conocimientos.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
En la Residencia Bidebieta el paciente se siente como en casa, gracias a un trato personalizado y un entorno agradable, con zona jardinada, centro médico cualificado y alimentos cocinados en nuestra propia cocina. Residencia Bidebieta, plazas disponibles. Ven a conocernos en Cataluña 4244 Basauri, teléfono 94-440-8248.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Estás escuchando Egunon Bizkaia, en Radio Popular, Herri Irratia.
9:54 minutos de la mañana nos dicen también sobre esta cuestión que si están en los medios es porque los medios les invitan o no. Claro, es verdad. Aquí al final hay dos partes y las dos aceptan. Ábalos cuando le invitan y el propio Ábalos que decide pues estar ahí. También sobre esta cuestión dicen el que pueda hacer que haga y vaya si están haciendo.
Esa frase
ha dado mucho juego. Ahí es cuando se suele decir, ¿no? Que dijo... la parte en silencio se dice en voz alta, ¿no? A veces hay gente que hace eso y en el caso de Aznar, pues yo creo que dijo en voz alta lo que tenía que decirse para sus adentros. Nos envían un titular del diario El Correo. Cruzan y queman contenedores en la UPVHU de Leioa. Los incidentes se han registrado sobre las 8 de la mañana en plena huelga en apoyo al pueblo palestino. Nos dicen la paz se afianza quemando contenedores a miles de kilómetros de distancia. El chiste se cuenta solo. Y también, bueno, pues nos decía también que son los batasunis demostrando lo que es la paz palestina. Ya lo apuntábamos antes en el arranque, que es que tiene diferentes vertientes, ¿no? La convocatoria en el día de hoy, que es para todo el día en educación, y que luego tiene pues esos tres turnos, digamos, para el resto de trabajadores. De ahí que a las 11 de la mañana vayamos a tener pues eso de los primeros grandes paros. Lo ha habido ya de 3 a 6, pero lógicamente con un menor impacto. Bueno, estaba claro, ¿no?, que estas imágenes seguramente se iban a dar y que sean o no minoritarias, siempre son las que sirven también para construir los relatos.
Sí, empañan algo que no debería, pues bueno, que no debería vincularse. Está mal siempre quemar contenedores, está mal quemar contenedores para manifestar cualquier cosa, porque es una forma de violencia, y bueno, pues esperemos que sean esos tres o cuatro contenedores y nada más, y que por favor que nadie manifieste sus ideas con violencia, que es contra lo que se está convocando la huelga.
Sí, efectivamente, los contenedores no creo yo que tenga que quemar el contenedor no reivindica nada más que hacer daño, en este caso, a la economía local, porque hay que reponerlos, evidentemente.
Hay que reponerlos y pagarlos por los ciudadanos, quitar de otras partidas para reponerlos.
Para reponerlos, evidentemente, claro. Pues eso no tiene ningún sentido, evidentemente, la violencia, pues, violencia para criticar la violencia que hay en Gaza, pues parece a mí que es un oxímoron y una vergüenza.
Será uno de los temas de la jornada. Tendremos también esas valoraciones de cómo ha ido ese llamamiento a la huelga, cuál ha sido la participación, y también analizaremos pues todo lo que está por delante, puesto que ya decimos que enseguida estará Ábalos en el Supremo, que nos han hecho ya el minuto y resultado, como la entrada de los futbolistas, pues ya hemos visto entrar a un Ábalos, que yo, por un último detalle... me llamaba la atención que se decía entra muy sonriente, otra sonriente. He visto la foto, entra con un rostro neutro, ¿no? Pero claro, según qué gesto le atribuyamos en la entrada en el Supremo, parece que ya podemos hacer una lectura de los pozos del café, ¿no? De si cree que va a ir a prisión o si porque el contrario piensa que va a estar con Risto esta tarde.
Claro, es que la gente piensa que tienes que estar humillado, en fin, no sé, bueno, Ábalos, evidentemente, lo que ha demostrado es que es un tío duro, durísimo,
y que calculador.
La humildad no es su principal virtud, y que está dispuesto a defender su postura de la forma que sea, sin bajar en ningún momento la cabeza.
Pues mañana lo analizaremos.